Hola, yo voy a presentar el trabajo que hemos realizado en el Instituto Universitario del Agua y el Medio Ambiente de la Universidad de Murcia, el profesor Francisco Alonso Sarría, Francisco José Gomariz Castillo y yo, que se titula Desarrollo de un visor cartográfico web para el Parque Regional de Sierra Espuña. En esta diapositiva podéis ver el esquema de la presentación que voy a seguir. Como todos sabemos, el desarrollo y la expansión de Internet han facilitado el acceso a la información. Ahora mismo cualquier usuario puede acceder a todo tipo de datos sin necesidad de costosos equipos y programas. A su vez, existe en la sociedad una creciente conciencia de considerar la conservación del medio ambiente como una prioridad, que se refleja, entre otras cosas, en la creación de espacios naturales protegidos. Entonces, ¿qué mejor manera que promover esta conservación del medio ambiente que utilizar Internet para difundir los valores de estos lugares y mejorar el conocimiento sobre ellos? En la zona centro de la región de Murcia se encuentra Sierra Espuña, uno de sus entornos naturales más conocidos. Actualmente no existe ninguna aplicación web que permita acceder a la información espacial relacionada con el entorno del parque. Entonces, ante esta situación, el trabajo que aquí presentamos intenta solventar esta carencia. Si quiere funcionar. Ahora. Bueno, existen diversas formas de publicar. Existen diversas tecnologías que permiten publicar cartografía en Internet, desde mapas estáticos, que sería la forma más sencilla, simple, con colgar una imagen en formato PDF o formato GIF en una página web convencional, a mapas estáticos sensitivos, que siguen siendo estáticos y tienen sus limitaciones, pero tienen algunas características extras, y por último, la opción más compleja, que es la que se ha utilizado en este proyecto, serían los servidores web. Un servidor cartográfico vía web, WMS, Web Mapping Service, se basa físicamente en una máquina servidor con una serie de programas para servicios web. Alojar páginas web, servir la información espacial, recibir las peticiones de los clientes y dar respuesta a dichas peticiones. Este sería un esquema de un servidor web capaz de implementar WMS. Bueno, pues, conocido el sistema que vamos a utilizar en este proyecto, la zona de aplicación, a la zona a la que se le va a hacer el visor cartográfico, es Sierra Espuña. Podéis ver ahí el plano de situación dentro de la región de Murcia. Pues es un espacio emblemático en el conjunto de espacios naturales protegidos de la región de Murcia. Por sus históricas repoblaciones de principios del siglo XX, sus valores ecosistémicos, bióticos, asociados a su vez a aspectos de índole histórica y cultural. Se trata de un espacio montañoso formado por rocas paleozoicas y mesozoicas con forma de relieve cástico en sus cumbres. Se caracteriza por un paisaje dominado por pino carrasco, con comunidades de jarales, carrascales y vegetación fratófila. Existen inventariadas 915 especies de vegetación y hay 185 especies de vertebrados. Reflejo de esta importancia ambiental son la cantidad de figuras de protección que presenta. Es parque regional, es zona de especial protección para las aves, cepa, es lugar de importancia comunitaria, es área de sensibilidad ecológica, es área también de protección de la fauna silvestre. Y hay un proyecto en el que se pretende conseguir que sea parque nacional, pero no sé hasta qué punto es una utopía. Pues el objetivo del proyecto es la creación de un portal web que ponga a disposición de los usuarios de la red la información cartográfica relacionada con Sierra Espuña, con el que se pretende establecer un portal de referencia en cuanto a la distribución y difusión de la información cartográfica pública, permitir el acceso y la consulta interactiva a la cartografía al potencial visitante para facilitar su planificación de su visita, generar un nuevo canal de información para la divulgación de los valores naturales de Sierra Espuña y facilitar los estudios e investigaciones que afecten de alguna manera a Sierra Puña y requieran de información espacial. Las especificaciones generales, los requerimientos que hemos considerado que debe tener la aplicación son las que aquí podemos ver. Debe estar basado en una arquitectura cliente-servidor. Debe seguir las especificaciones del Open Geospatial Consortium. No debe necesitar descargar ninguna aplicación más allá de un plugin. Debe ser capaz de servir datos vectoriales y raster de forma sistemática. Tiene que ser modular y evolutivo. Y debe dar un conjunto de herramientas para la visualización, la identificación, la navegación, cuyo uso no requiera ser un experto en sí. Y por último, también debe permitir la descarga e impresión del material visualizado. Los componentes del sistema de publicación en su totalidad serían, por un lado, los datos, la cobertura cartográfica, por otro lado, los programas, el software, los equipos necesarios, el hardware, el usuario y la metodología. El conjunto de programas utilizados para implementar esta aplicación han sido, por un lado, los programas SIR para almacenar y editar la información, con GRAS, QGIS, POGIS. Se ha requerido un servidor web y se ha seleccionado Apache. Se ha utilizado Map Server como la aplicación que implemente el Web Mapping Service. PHP como lenguaje de programación de páginas web dinámicas. Y se requería también una aplicación donde el usuario visualizara la información e interaccionara con ella. Se ha elegido PMapper como entorno de trabajo. Y por último, hace falta en el lado del cliente un navegador. Primer paso, hay que decir que la selección, preparación y elaboración de la información que va a ser visualizada en la aplicación es una tarea previa al montaje del mismo. En primer lugar, lo que se ha realizado ha sido una revisión en diversos visores de cartografía disponibles en Internet para utilizar como referencia a la información que estos ponen a disposición del usuario. Resultado de este análisis, tenemos estos grupos funcionales con la información que es susceptible de ser introducida. Tendríamos las comunicaciones, la flora y fauna, luego de ecología, hidrografía, límites administrativos, servicios e instalaciones disponibles en el parque, climatología, ortoimagen y modelos digitales del terreno. Finalmente, las fuentes de información que han sido utilizadas han sido, por un lado, los ficheros que nos aportaron los gestores del parque, por otro, los que teníamos disponibles dentro del SIG, dentro del IDE, del Instituto Universitario del Agua y del Medio Ambiente, y el mapa publicado por la Consejería a escala 1.25.000 del Parque Regional de Sierra Puña. Y también la cartografía que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia publica en su página web. Cuando ya se dispone de la información que se va a utilizar, el siguiente paso es el montaje del visor. En nuestro caso, partimos de que los programas ya se encontraban instalados y operativos. A continuación voy a dar un par de pinceladas de los archivos más importantes que hay que configurar en cada uno de los programas para obtener la funcionalidad final. En cuanto a MapServer, el Mapfile es el archivo que lo permite, que lo va a hacer, que se convierta en un servidor de mapa. En él se va a declarar las relaciones entre objetos, se le señala dónde se localizan los datos y define cómo deben ser dibujadas las cosas, qué se dibuja como línea, qué se dibuja como polígono, etc. En cada interacción por parte del usuario, este es leído por MapServer para dar respuesta a las peticiones que hace el usuario. Y tiene una estructura bien diferenciada en dos partes. Primero, una en la que se establecen los parámetros generales, se establece el sistema de proyección, los formatos de las imágenes, y en otro, en donde se va a ir definiendo cada una de las capas que forman parte de la aplicación o layers. En cuanto a PMapper, tiene muchos archivos de configuración, pero los más importantes para conseguir la funcionalidad y aspecto final serían el config.ini, donde se declara la ubicación del mapfile, se elige el idioma, se establecen las capas visibles por defecto o aquellas a las que se le aplica autoidentificación. Luego tenemos el archivo php, config.php, donde se definen los grupos funcionales y las capas que lo forman. Esto quiere decir tendríamos, por ejemplo, definido un grupo funcional como vía de comunicación, y las capas que lo forman pues serían las vías pecuarias, las líneas de ferrocarril y las carreteras. Además, en este archivo se activan o desactivan diversas herramientas. Y por último, el archivo search.xml, donde se van a definir los campos de búsqueda de la base de datos. En esta diapositiva y en la siguiente podéis ver el conjunto de capas que al final se han utilizado y están disponibles en la aplicación. En la columna de la izquierda podéis ver al grupo funcional al que pertenecen, en la derecha, origen, la fuente de información utilizada y la cantidad de capas que han sido finalmente usadas. A continuación, bueno, esto sería la vista inicial al iniciar la aplicación. La he dividido en diversas secciones y voy a dar ahora una somera descripción de cada una de ellas. En la vista principal de la aplicación se dedica a mostrar el mapa resultante de las capas de información activas o de las que hayan sido seleccionadas en la tabla de contenido. Las coordenadas van a mostrar la posición del cursor en el sistema de referencia. La escala de visualización va a mostrar la escala numérica de la vista actual, aunque permite también su modificación, bien seleccionando las escalas predefinidas o bien introduciendo la mano. La escala gráfica va a ser generada automáticamente. La barra de herramientas va a permitir interaccionar con el mapa y sus diversos iconos son más que conocidos. La tabla de contenido va a mostrar las capas de información geográfica que componen la aplicación. Va a permitir activar o desactivar el contenido de las mismas, así como el visionado de la leyenda de los datos representados. Aquí tenemos un ejemplo en la derecha de la representación de la zonificación del PORN, del Plan de Ordenación de Recursos Naturales y de la Red General de Carreteras. En el mapa de referencia no es más que una pequeña imagen general de la zona que nos va a permitir tener una posición relativa de donde nos encontremos. Si la vista es muy amplia, aparece con un rectángulo, y si la vista es demasiado pequeña, aparecerá mediante una cruz. También vamos a tener herramientas de búsqueda que va a permitir buscar elementos para las capas, para aquellas que se encuentren implementadas en función de la información contenida en uno de sus campos. En este ejemplo hemos buscado la especie Tetraclinia articulata, especie endémica de la región de Murcia, dentro de los árboles monumentales, y vemos el resultado de la búsqueda. Además, existen otras herramientas, como es la impresión y descarga. Vamos a poder descargar la imagen que tengamos en un GeoTIFF o vamos a poder crear un documento PDF. Por último, tenemos una serie de enlaces web a los que podemos acceder haciendo clic, y son las páginas web de las instituciones que más relación han tenido con el proyecto. Pero no queríamos quedar solo ahí. Al objeto de evaluar el proyecto realizado, se han efectuado varias operaciones contra la aplicación para conocer hasta qué grado habíamos conseguido los objetivos que nos habíamos planteado. Como primera impresión, la cantidad de capas disponibles de temáticas muy diversas en relación con otros visores, además de la gran calidad y nitidez de los mapas representados. Permite representar varias capas vectoriales de forma simultánea, bien directamente, como en este caso, o bien aplicando transparencia a una de las capas. Aquí tenemos la capa de edafología, aquí la de usos de suelo, y aquí una combinación de ambas tras aplicar transparencia a los usos del suelo. Permite también visualizar tanto datos vectoriales como raster, e incluso crear un híbrido entre ambos. Este sería el modelo de elevaciones. Esta es la capa de arroyos y ramblas, y aquí tenemos el híbrido generado por ambos. Aunque también se ha detectado algún inconveniente. La aplicación no permite que la última capa seleccionada en el top aparezca en la posición superior de la superposición. Esta quedará en la posición en la que haya sido definida en el map file. Y también ocurre que al visualizar varias capas a una escala de detalle, se observa que algunos elementos no concuerdan entre sí espacialmente. Y esto se debe a que la cartografía ha sido generada a escalas de trabajo diferentes. aquí tendríamos un ejemplo de esto, que vemos la capa vectorial de carretera con la ortofoto, no discurren por el mismo camino. Por último, pasaríamos ya a las conclusiones y decir que la puesta en funcionamiento de un servidor de mapa aplicado a la información espacial de Sierra Espuña demuestra que tanto la información de carácter general como aquella de temática más particular puede ser accesible a través de la red con un coste mínimo y un acceso permanente. Aunque, como toda aplicación, es susceptible de mejora. Mejorar, por ejemplo, el problema que se ha comentado antes del top, de que la última capa seleccionada puede ser que no se visualice y tenga otra superpuesta encima. Otra mejora sería la incorporación de nuevas capas de información temática y actualización y mejora de las ya existentes. Y otro punto interesante sería la creación de distintos tipos de acceso. Uno público y general, pensado para el potencial visitante. Uno restringido, dirigido a la investigación, donde aquella información que no deba ser puesta en conocimiento público, como por ejemplo las coordenadas de la ubicación de una planta en peligro de extinción. Y por último, otro restringido que integre la información propia de la gestión del parque, como pueden ser las podas, dirigido al personal del parque. También otra mejora sería la posibilidad de incluir por parte de los usuarios los tracks de sus rutas grabadas por un equipo GPS y la adaptación de aplicaciones para su acceso desde dispositivos móviles. Y esto es todo.